Hola nuevamente, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que decidiste unirte a 15 minutos en perspectiva. Mi nombre, como ya sabes, es Diana Mirabal y hoy he querido abordar el tema de la inteligencia. Debería utilizar unos 4 episodios para abarcar todo lo que me gustaría, pero trataré de resumir. Me parece un tema súper interesante y polémico, por eso te invito a que si deseas cuestionarte cosas diferentes, te pases por aquí. Es más, si le diste play, te obligo a que te quedes hasta el final. La inteligencia humana es una cualidad que presenta hasta la actualidad dificultades para su estudio. De ahí lo intrigante y polémico del tema. Partimos de la base que la inteligencia es el resultado de procesos mentales humanos. Bueno, porque vamos a hablar de la inteligencia humana, no de la artificial ni del animal. Y depende del momento evolutivo de cada persona. A esto se le nombra neurodesarrollo. Este neurodesarrollo está condicionado por factores biológicos o del entorno. O sea, te lo resumo, fácil de entender. Con lo que nacemos y con lo que vivimos y crecemos. Podemos decir que no es igual la inteligencia de un niño que la de un adulto. Es importante entender que para la vejez se van perdiendo rasgos cognitivos. Esto nos ayuda a entender mucho más a nuestros viejitos. Entonces, es un hecho que es modificable, tanto en ascenso como en descenso. Hay disímiles de criterios para llegar a un concepto que lo defina bastante bien. Y utilicé este que me gustó y fue lo más simplificado posible. Vamos a citar a Pacer y Smith, que pertenecen a la Universidad de Seattle en Washington, los cuales en el 2007 plantearon lo siguiente. La inteligencia es la habilidad para adquirir conocimientos, pensar, razonar con eficacia y manejarse en el entorno de modo adaptativo. Entonces, yo concluyo que no solo es válido tener el conocimiento, sino saberlo manejar y ajustar al medio y a las circunstancias. De lo contrario, solo serías un acumulador de conocimientos. Quiero que entiendas que una vez que te sumerges en la búsqueda de este concepto específico, te empiezas a ramificar de una manera que buscar uno con el que te sientas relacionado es muy difícil. Los psicólogos dicen una cosa, los biólogos otra, los filósofos otra, los sociólogos y así, etcétera, etcétera. Es increíble. Pero aquí encontré algo súper interesante. ¿Saben lo que dijo la Asociación Estadounidense de Psicología en un informe en el 1995, aunque un tanto desactualizado, pero me llamó muchísimo la atención? En una junta de asuntos científicos, en un artículo se planteó, las personas difieren entre sí en su capacidad para comprender ideas complejas, para adaptarse eficazmente al entorno, para aprender de la experiencia, diversas formas de razonamiento, para superar obstáculos y pensar. En dicho artículo al final se concluyó lo siguiente. Se le preguntaron a una docena de científicos la definición de inteligencia y hubo 12 definiciones diferentes. Ahora mi perspectiva, como la de cada cual. O sea, la inteligencia es tan variable y está condicionada por tantos factores que son únicos e irrepetibles para cada uno de nosotros, que el ejemplo más irónico y perfecto es que 12 científicos ven la inteligencia a modo conceptual de manera diferente. Imagina la vida, imagina la interpretación de un libro, imagina el análisis lógico de un problema matemático abordado desde varios puntos lógicos posibles para llegar a un mismo fin. ¿Cuál escogerías? Históricamente ha existido un afán desproporcionado por medirla y contabilizarla. O sea, porque es que así es el ser humano. Así es como funcionamos. Ordenando, midiendo, clasificando. No se me ocurre ejemplo mejor que el calendario. ¿Se imaginan que viviéramos días sin fin como en las cavernas? Que no tendríamos edad ni cumpliéramos años. Me estoy yendo del tema, pero piénsenlo. Sería interesante. Lo mismo ha pasado con la inteligencia. La han querido medir. Y de ahí el cociente, el cociente intelectual en relación a la edad mental y a la edad cronológica de un ser humano, que no necesariamente tienen que coincidir. Si no he visto yo cada ser humano adulto con una inteligencia o edad mental de una persona de 5. De ahí los interminables tests que existen para intentar medirla. Hablemos del órgano pensante un rato, the brain. Sí, el cerebro es un órgano complejo encargado de la función cognitiva. Aprender, recordar, resolver problemas, concentrarse, ya eso lo saben. Y quedando claro, pues, tampoco hablar de ningún detalle anatómico. Que si las dendritas, las neuronas, los axones, que si la materia gris, si el sistema periférico, que si el central. Todo eso, mi gente, es pura medicina. Aquí la incógnita real es cómo funciona todo esto en función del pensamiento. Existen dos hemisferios nombrados derecho e izquierdo. Son parecidos estructuralmente, pero se diferencian entre ellos, pues, cómo procesan la información. Aquí lo interesante. Existe una supuesta premisa de Sperry, un neurocientífico, incluso premio Nobel de neurociencia, el cual planteaba por allá por los años 60 u 80, que el hemisferio izquierdo era el encargado de la lógica, la secuenciación, el pensamiento lineal, las matemáticas y el pensamiento mediante palabras. Y el derecho era más visual, intuitivo, conectado a las artes, al ritmo, a la visualización de los sentimientos, fantasear o soñar despierto. Incluso esta teoría la he escuchado millones de veces en la calle, en las redes. Sabemos que sí, los dos lados de nuestro cerebro son diferentes. Y esta es la parte cierta de la teoría. Pero no necesariamente tiene que haber uno predominante. Esta es la parte falsa. Se han realizado estudios más actuales para probar la teoría del hemisferio dominante, donde el resultado de 1000 resonancias magnéticas concluyen que existen redes de un lado hacia el otro. Ambos están unidos, por lo que sí, funcionan de forma diferente, pero trabajan en conjunto. Por ejemplo, un ejemplo concreto. El cerebro izquierdo se le atribuye el lenguaje, como habíamos hablado, pero el derecho te ayudará a comprender el contexto y el tono. Así que no, los rasgos generales de tu personalidad o tu estilo de aprendizaje no tienen nada que ver con esto. Aún así, esto no quiere decir que no existan zonas especializadas en nuestro cerebro, aunque son pequeñamente variables de persona a persona, y estas zonas tengan una función específica. Todo este tema del estudio del cerebro aún tiene muchas incógnitas. Aquí pequeños datos de interés. Te puedes haber preguntado, ¿la inteligencia se hereda? Pues sí, estudios recientes demuestran que aproximadamente entre un 40 y un 60% de la inteligencia se hereda. Y existen mayores probabilidades de que la inteligencia sea heredada de su mamá, y ya que están asociadas al cromosoma X. Así que démosle las gracias a mamá. ¿Quiénes son más inteligentes, las mujeres o los hombres? ¡Wow! Aquí este sí es un tema polémico y súper interesante. Bien, Liz Elliott, profesora de neurociencia de la Universidad de Rosalind Franklin, analizó luego de 30 años de estudio, en su mayoría resonancias y estudios post-mortem, y no encontró diferencias cognitivas. O sea, somos iguales. Aunque destacó en su estudio que el cerebro de los hombres es 11% más grande debido a sus proporciones corporales. Y aunque existan estudios psicológicos que han encontrado rasgos de personalidad de género, por ejemplo, que los hombres son más agresivos, a nivel cerebral no se ha apreciado estas diferencias. Bueno, inteligencia. Ay, inteligencia. ¿Cuántos tipos existen? Existen 12 tipos de inteligencia según Howard Gardner, que fue el creador de la teoría de la inteligencia múltiple. Veamos. 1. Inteligencia lingüístico-verbal. No es más que la facilidad para comunicarse. A otros como a mí nos dieron en demasía. No me callo. Y aquí vemos la oratoria, la escritura, el lenguaje. 2. Inteligencia lógico-matemática. Capacidad de resolver problemas matemáticos, razonamiento lógico-deductivo, además de realizar cálculos matemáticos con facilidad. El razonamiento matemático puede ser aplicado a muchas áreas y esferas en la vida, por lo que antiguamente era una cualidad indispensable para considerarte inteligente. Quien la poseía era científico, matemático, físico. La inteligencia espacial. 3. Son capaces de crear con facilidad sus propias imágenes mentales del mundo, de los objetos, desde diferentes perspectivas. Aquí vemos al arte, la fotografía, la arquitectura, los diseñadores, en general. 4. Inteligencia musical. Facilidad para la música, los sonidos, como es lógico, incluso para crear sus propias melodías. 5. Inteligencia corporal sinestésica. Aquí vemos el dominio total de tu propio cuerpo. Los deportistas, los bailarines, los cirujanos. 6. Inteligencia intrapersonal. Esto es bien importante. Permite a un ser humano entender sus propias emociones. Capacidad para entenderse a sí mismo, el autocontrol y la capacidad de meditación. 7. La inteligencia interpersonal. Esta le permite al individuo captar necesidades y deseos de las personas a su alrededor, así como estados de ánimo. Esta es otra bien importante. Somos individuos que convivimos en sociedad y en pareja. Inteligencia naturista. Sensibilidad con todos los relacionados con la naturaleza, animales, plantas. Y estas personas suelen ser biólogos y veterinarios. Aquí tenemos la número 8. La número 9, inteligencia existencial, la cual estamos cuestionando aquí ahora mismo. Personas que se cuestionan la existencia de la vida, la muerte, la búsqueda del sentido, del autoconocimiento, una propia escala de valores, un gozo estético, en fin, filosofar. 10, muy importante la número 10, la inteligencia emocional. Esta es uno de los grandes paradigmas de la inteligencia. Es una de las más importantes, a pesar de que fue empleada por primera vez en 1990, fue en un bestseller de Goldman en el 95 quien la hizo famosa. O sea, el término de inteligencia emocional. Ella comprende tanto la inteligencia intrapersonal como interpersonal. Y está compuesto por 5 elementos claves. Autocontrol emocional, 1. Automotivación, 2. Autoconciencia emocional, 3. Empatía, 4. Y 5. Habilidades sociales. Ella minimiza el efecto del estrés y lo previene. Mejoran las relaciones interpersonales con tus familiares, compañeros de trabajo, etc. Y lo previenen y mejoran de un rendimiento laboral eficaz. 11. Inteligencia creativa, fluidez y capacidad para producir muchas ideas, originalidad y respuestas novedosas ante determinadas circunstancias. Y la 12. La inteligencia colaborativa, capacidad de elegir la mejor opción para cumplir una meta trabajando en equipo. Señores, la inteligencia no es fija, es modificable, varía según la edad y el ambiente. También sobre algunas podrás trabajar más que en otras, sobre todo la inteligencia emocional. No tienes que desarrollarlas todas, explotar la tuya y aquella que te permita ser y convivir más feliz. Todos somos buenos en algo, así que no permitas que nadie venga y te diga lo contrario. Ya lo dijo Einstein, una de las grandes mentes del siglo pasado. Si mides a un pez por la habilidad de trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil. Deberían más nuestros sistemas educativos pensar un poco de esta manera y explotar cada rasgo e inclinación de cada niño. Ellos son el futuro y es mejor que sean adultos felices. Aunque para ser exactos, la inteligencia ni tan siquiera mide el éxito. En la vida esto va más encaminado a la personalidad, la voluntad, tu constancia, tus decisiones. De haber inteligencia que nos asegure más el éxito sería la emocional, no la lógica o matemática, como aseguraban los antiguos científicos que era un ser inteligente. En el mejor de los casos, el coeficiente intelectual parece aportar tan solo un 20% del éxito, algo realmente que hay que valorar. Pues amigos, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que te haya resultado tan interesante e instructivo como a mí. Lo disfruté muchísimo haciéndolo. Como siempre, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu compañía. Los espero. Ya estamos disponibles en 8 plataformas. Suscríbase a mi podcast para que no se pierda el siguiente episodio. Y dejen su amor por allá. Un beso a todos. Los quiero.